Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hablaremos, sí, hablaremos hoy de las declaraciones de Otegi sobre el dolor de las víctimas, pero Otegi no va a capitalizarnos la tarde de COPE. Esto que está sonando es el nuevo single de Adele, nuevo single después de 5 años, Easy on Me. Es la historia de un tropiezo, la confesión de una debilidad, de un fracaso. Dice la letra: cambié lo que era para ponernos a los dos en primer lugar, pero ahora me rindo. Parece que por fin hemos empezado a reconocer y valorar nuestros tropiezos. Hasta Adele lo hace.
¿Cómo se llama ese ejercicio que hemos venido practicando a lo largo de toda esta dura pandemia? Se llama socialdemocracia.
El PSOE, desde su penúltimo congreso en 2017, vivió un momento extraño. Sánchez, elegido entonces secretario general, asumió todo el protagonismo después de que se hubiera producido una sangrante división para elegirlo como líder de la formación. Los que no le apoyaron quedaron marginados. Desde entonces, el PSOE, el partido, ha estado en gran medida sometido al personalismo del presidente del gobierno y sigue sometido al personalismo. El partido se plegó entonces absolutamente a las necesidades de un ejecutivo de coalición que necesitaba apoyos externos, entre otros el independentismo catalán. Parece que el pasado mes de mayo, tras las elecciones en Madrid, Sánchez se convenció de que necesita más del PSOE para ganar las próximas elecciones y poder gobernar, para evitar que Yolanda Díez le robe muchos votos a los socialistas. Y eso se ha visto en el 40 Congreso que se ha celebrado este fin de semana en Valencia. Sánchez ha recuperado a antiguos adversarios dentro del partido para su equipo en Moncloa. Ha compuesto una nueva ejecutiva que refleja una mayor coordinación entre el gobierno y el partido. Ya en julio, cuando remodeló el gobierno, quiso fortalecer los vínculos entre el partido y el gobierno, y ahora lo ha vuelto a hacer. Sánchez ha querido en este Congreso de Valencia restañar heridas, y el Congreso ha hecho un homenaje por todo lo alto a Alfredo Pérez Rubalcaba, que fue una de las personas que más criticó a Sánchez.
Alfredo fue un maestro del parlamentarismo, del sentido de Estado y de la decencia.
De igual modo, ha querido Sánchez contar con Felipe González. En su discurso de clausura, ayer, Sánchez reivindicó las esencias socialdemócratas del PSOE.
¿Cómo se llama ese ejercicio que hemos venido practicando a lo largo de toda esta dura pandemia? Se llama socialdemocracia.
Sería una estupenda noticia que el PSOE hubiera recuperado o recuperase esas esencias socialdemócratas y que volviera a ser un partido centrado, alejado de su socio de gobierno, alejado de Podemos. La presencia de Felipe González en el Congreso parece afirmar que sí, que el partido se recentra, que el partido vuelve a la socialdemocracia, pero hay indicios de que esa vuelta a la socialdemocracia es poco sólida, es más bien un acto de propaganda. Junto a Felipe González intervino Zapatero, que representa todo lo contrario a la socialdemocracia, y el propio González advirtió de la incoherencia de un PSOE que es ambiguo con las nuevas dictaduras de América Latina e insistió en la necesidad de crear riqueza antes que distribuirla.
Me repugnan los tiranos. Cuando defiendo la libertad y la democracia, no es para nosotros, sobre todo allí en las fronteras del Atlántico.
Aviso claro de Felipe González de la cercanía de un PSOE a Podemos, que lo aleja de la socialdemocracia. El propio Sánchez, este fin de semana, a la vez que hablaba de la socialdemocracia, prometía una contrarreforma laboral que lo aleja de la moderación.
Avanzamos, aún con más contundencia, poniendo punto y final a leyes como la reforma laboral del Partido Popular, impuestas y sin acuerdos.
Con lo que le vendría bien a España un partido realmente socialdemócrata. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que el Consejo General del Poder Judicial ve más cerca un acuerdo entre el Gobierno y el PP para su renovación, según ha podido saber COPE. Ven una puerta abierta después de que hayan decidido renovar el resto de los órganos constitucionales, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. Patricia Rossetti.
Se dan unas circunstancias que antes no se daban, dicen a COPE y varios vocales. Al principio tenían cierto despiste, pero a medida que pasan los días piensan que va a haber renovación. Ven otro talante entre el Gobierno y el PP. Nos cuentan que la cuestión no está ya tanto en los nombres de los futuros vocales, sino en el modelo. Lo piden los jueces y lo pide Europa, que la mitad de los vocales sean elegidos por jueces, algo que las asociaciones no se cansan de repetir. Un punto importante para la renovación serán los presupuestos generales del Estado. Cuando estén aprobados, el Gobierno no tendrá que depender tanto de sus socios y se sentirá más libre para negociar, señalan varios vocales.
Y las víctimas del terrorismo no tienen nada que celebrar el próximo miércoles, cuando se cumplen 10 años del anuncio de ETA del cese definitivo de la violencia. Sí lo cree la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. En declaraciones a COPE, Maite Araluce nos ha contado lo que le piden a Bildu y a los miembros de ETA.
A Bildu lo que realmente le pedimos es que reconozcan que ninguno de los atentados de ETA tuvo justificación. Deberían de pedir perdón por ser el altavoz y el brazo institucional de los asesinos. Y deberían facilitar además que los asesinos etarras colaboren con la justicia y así se podrían resolver los casos que aún están pendientes de resolución.
Y a esta hora, en el Parlamento de Westminster, en Londres, se celebra un homenaje en memoria de David Ames, el diputado asesinado a puñaladas el pasado viernes por un joven que fue detenido ese mismo día. De momento, no hay conclusiones en la investigación. Lo único claro es que se trata de un acto terrorista. Corresponsal Paloma García Vejero.
Sí, la Cámara de los Comunes, de hecho, ha reanudado hoy su actividad con un minuto de silencio. El speaker, el presidente de la Cámara Baja, ha evocado la memoria de Sir David Ames, ha defendido la democracia y sus pilares y ha señalado que la investigación sigue su curso y no dirá ni una palabra más al respecto de momento. Todos los parlamentarios británicos hoy de luto riguroso. En unos minutos espera la intervención de Boris Johnson y lo único que está claro es que fue un acto terrorista. No se descarta que la conexión entre el asesinato de este diputado y las fuerzas cataríes pasen también por sus labores diplomáticas.
Pues esto es sonido directo además desde ese parlamento londinense y te cuento que Jürgen Klopp matiza sus críticas al Atlético de Madrid. Luis Munilla.
Vuelve la Champions esta semana y mañana es el Atlético de Madrid-Liverpool. Le habían preguntado hoy a Simeone si tenía algo que decir a las críticas meses atrás del técnico de Liverpool Jürgen Klopp al juego del Atlético de Madrid y Simeone ha respondido con sorna: nothing, nada, ha dicho en inglés. Y Jürgen Klopp hace unos minutos ha sido más elegante que meses atrás.
Estaba decepcionado y enfadado en ese momento, por eso dije las palabras que dije. Simeone está acertando en todo lo que hace. Es el vigente campeón de la Liga Española, lleva muchos años en el Atlético de Madrid y ha conseguido muchos éxitos. Yo prefiero otro estilo de juego, pero lo respeto mucho, ¿eh? No me tiene por qué gustar ese estilo, pero es exitoso. Aquellas palabras que dije era porque estaba influenciado por el mal humor de ese día.
Simeone, por cierto, espera poder contar mañana con los tres jugadores tocados, que son Llorente, Jiménez y Cuña. Y mañana también Shakhtar Donetsk Real Madrid. El equipo blanco ya está en Kiev con la novedad de Mendy, que podría jugar 5 meses después. A las 6 menos cuarto la rueda de prensa de Ancelotti y Luka Modric. Y noticia también en el Paris Saint Germain porque Neymar se pierde por lesión el partido de mañana ante el Leipzig.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 23 grados en Cibeles, tiempo estable que se va a mantener mañana. En cuanto al tráfico, un accidente en la A42 en Getafe, dirección A5, provoca retenciones. Dificultades también de entrada en la A4 Pinto y Butarque, de salida a Tres Rivas, A6 Las Rozas y en ambos sentidos en la A2 en Torrejón de Ardoz. De la M40 lo peor está en los túneles del Pardo, en ambos sentidos en Coslada A3 y en Mercamadrid y Villaverde Alto hacia la A4. Una menor de 15 años se encuentra en estado grave tras haber sufrido un un coma etílico este fin de semana en un botellón en San Blas. Los agentes municipales fueron alertados de que la mujer estaba tumbada en un banco semi-inconsciente y vomitando. Fue trasladada al hospital Ramón y Cajal. Los chicos que estaban con la joven, al parecer, se fueron corriendo asustados. Escuchas La Tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La frase es directa, tan directa como esto. Putero, dos puntos, si consumes prostitución, lo eres. Esto se puede leer desde hace unos días en carteles de las calles de Albacete, dentro de una nueva campaña que señala directamente al que paga por sexo. Abolir la prostitución es el compromiso del gobierno, una ley integral que proteja y atienda a las víctimas, que sancione al cliente y a los proxenetas y que castigue todo tipo de proxenetismo. ¿Acceder al cuerpo de una mujer a cambio de dinero debe prohibirse? ¿La prostitución, aunque no sea forzada, es una violación de la dignidad humana? €10 por un servicio. €10 por hacer una felación o por una penetración, a veces incluso menos, ¿eh? La pandemia ha llevado a estos precios de la carne humana y sin preservativo. Vamos, lo que el cliente quiera. En un coche, en la calle, en un piso, en un burdel. Y así, uno tras otro, hombre tras hombre. Servicio, entre comillas, tras servicio. Amelia nació en Rumanía hace 37 años. Fue violada por primera vez a los 13. Las mafias de su país la vendieron a un proxeneta español por 300 euros... Tenía solo 17 años cuando llegó a España. En 5 años pasó por más de 40 prostíbulos. Amelia Tiganos, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en La Tarde.
Buenas tardes, es un placer.
Oye, por cierto, Amelia, ¿qué te cuentan de España justo antes de venir?
Bueno, a mí lo que me cuentan es que aquí voy a poder solucionar mi vida en un par de años. Y que podré pues eso, cumplir mis sueños de tener una casa y de retomar mis estudios, que era lo que más yo deseaba, ¿no? Y entonces en esa situación, como la en todas realmente, porque ahora como soy una experta y también escritora, he investigado muchísimo este mundo y juegan con nuestras necesidades y con nuestros deseos para prometernos una vida mejor, ocultándonos que el paso por la prostitución va a dejar unos daños muchísimas veces irreparables, si es que sobrevivimos, ¿no? Porque muchísimas mujeres acaban asesinadas o acaban suicidándose por el tremendo daño que se nos inflige, tanto físicamente como psicológicamente.
Uh-huh. Amelia, en cualquier viaje que hagamos por España, vemos por las carreteras varios prostíbulos con sus luces de neón, vamos, que no es difícil desde luego encontrarlos, pero no sé si somos conscientes de lo que pasa dentro, de quiénes están dentro, de las vidas atrapadas que hay en esas paredes. Tú lo describes en este libro al que hace referencia, que se titula además de una forma contundente, La revuelta de las putas. Tú dices que son campos de concentración. ¿Por qué?
Sí, son campos de concentración exclusivos para mujeres y niñas empobrecidas. Y los llamo de esta forma, aunque pueda sonar muy fuerte, porque es lo más parecido a los campos de concentración de exterminio o de trabajo, porque ser utilizada, instrumentalizada, mercantilizada, deshumanizada y bueno, hasta la extenuación por esos 4 de cada 10 hombres que consumen prostitución en este país, que son muchísimos, son demasiados hombres que compartimos nuestra vida con ellos, ¿no? Que son nuestros padres, nuestros maridos, hermanos, el panadero, el profesor, cualquiera puede serlo, ¿no? Y mientras estos 4 de cada 10 hombres no quieren tener relaciones desde el respeto, desde el encuentro y el buen trato con las mujeres, pues van a estos prostíbulos para convertirnos en meros instrumentos para eyacular en concepto de ocio y diversión. Y convivimos con ello y creo que la mayoría de la gente hasta hace poco, porque cada vez más toman conciencia gracias al activismo, gracias a todo lo que estamos haciendo, a los medios de comunicación que ya le dan importancia a todo esto, nos estamos enterando de algo que sí, que hemos convivido muchísimo tiempo con ello y que ya se tiene que acabar.
Uh-huh. Amelia, tú, como bien dices, bueno, eres víctima, exvíctima. ¿Te consideras a ti misma como una superviviente? ¿Cómo lograste salir de eso?
Bueno, después de 5 años, cuando ya no les servía, porque lo más perverso de todo este sistema es que no solo que te tienes que dejar hacer por esos 4 de cada 10 hombres que aprovechan de la vulnerabilidad de las mujeres empobrecidas, que no quieren sexo. Ellos sí quieren sexo, pero las mujeres necesitamos dinero. Y eso al margen de la prostitución se llamaría agresión sexual o violación, ¿no? Y entonces entendemos que un billete no puede eximir de responsabilidad a los puteros, que son agresores sexuales. Entonces ellos no solo quieren eso, sino que además les recibamos y lo hagamos con una sonrisa en la boca. Entonces, después de 5 años simplemente colapsé y no pude volver a hacer ese papel de la puta feliz, ¿no?, que ellos buscan y quieren. Entonces simplemente me expulsaron del mercado como una mercancía caducada, porque en la puerta tenían otras 3 nuevas de 18 años con mis mismas ilusiones, con mis mismos sueños. Entonces, claro, toda esta rueda de destrucción sigue girando. Yo me considero a mí misma, sí, fui víctima, fui un ser inocente cuyos derechos fueron vulnerados por muchísimos hombres con los que convivimos, repito, porque no es un problema de las otras, es un problema social que tenemos, inadmisible, y soy superviviente, pero sobre todo soy testigo directo de estos campos de concentración, y bueno, aparte de activista por los derechos de las mujeres y las niñas, también me he podido y he tenido la suerte de poder recuperar y de poder alimentar mi capacidad intelectual y de escribir este libro, ¿no?, para dejar una herramienta para que cualquier persona que le pueda interesar la dignidad humana y una vida y un mundo mejor para nosotras y para nosotros también, porque nuestros hijos, nuestros niños, varones, también se merecen ser protegidos, cuidados y criados con amor y en respeto para que el día de mañana vean a las mujeres como sus compañeras de viaje, no como objetos a los que penetrar.
Ahora continuamos, Amelia, y profundizamos también en este tema que tú has apuntado también de la educación, ¿no?, de la sensibilización, como tú dices, del no mirar para otro lado. Antes voy a saludar a Daniel Gascón, es periodista, columnista, es escritor, nos acompaña 3 días a la semana con su mirada también sobre los temas que planteamos en la tarde. Lo apuntaba también Amelia, es verdad, los datos son tremendos. España es el país europeo donde más prostitución se consume, casi un 40%. Aún se sigue yendo, por ejemplo, a prostíbulos, como despedidas de soltero, incluso todavía padres que llevan incluso a sus hijos. Mientras haya demanda, habrá oferta. Por eso la abolición de la prostitución pretende precisamente ir contra estos puteros de los que hablamos, es decir, quitar esa demanda, ¿no?, del camino. ¿Tú esto cómo lo ves, Daniel?
Muy buenas tardes. Yo lo veo un poco, pues a veces una estrategia que puedes buscar un fin que a lo mejor es compartible, pero tengo dudas de la eficacia, ¿no? Sé que es muy difícil porque además vemos que hay países pues muy avanzados y en algunos han optado por esta vía, digamos, de castigar al cliente.
Como Suecia, que fue el primero, Francia, que
Noruega también, ¿no?,
efectivamente.
Y en cambio hay otros, pues como Alemania, Nueva Zelanda, que han optado pues por legalizarla, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que es un asunto que es muy complicado, porque además, claro, también tienes siempre esa relación que lo hemos estado escuchando ahora de la prostitución con el maltrato, con la trata, ¿no?, que realmente es como el mal mayor, ¿no?, y que supongo que es lo que siempre intentas que eso desaparezca, ¿no? Y entonces me parece que es un asunto muy difícil de tratar, y luego creo que a veces puede haber medidas bien intencionadas que acaben teniendo resultados malos, ¿no? Por ejemplo, pues en España tenemos esta situación de alegalidad un poco, que es bastante insostenible también, yo creo. Sí. Y entonces veías que en el durante la pandemia, pues de repente las prostitutas que no podían, digamos, no habían perdido su medio de vida, pues tampoco tenían posibilidad a veces de ayuda, ¿no? Entonces, digamos que
por ejemplo, acudir a prestaciones sociales.
Claro,
¿te refieres?
Exacto. O sea, las victimizas dos veces, ¿no? Entonces, bueno, supongo que hay otras maneras, pero que a veces las medidas buenas pueden tener consecuencias no deseadas también, ¿no?
Bueno, vamos a seguir profundizando también en ello, porque nos acompaña también esta tarde Rocío Mora, que es directora de APRAMP, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida. Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, os voy a dar, sigue Amelia también, ¿eh? Os voy a dar a las dos algunos argumentos de los que están en contra de abolir la prostitución para que me deis vuestra opinión al respecto, si os parece, ¿no? Uno de estos argumentos que se pone normalmente encima de la mesa es que podría deteriorar las condiciones laborales de estas mujeres, también Daniel ha apuntado un poco esto, al obligarlas a ejercer incluso en lugares peores, es decir, que podría ocultar todavía más la prostitución o llevar quizá a lugares más recónditos, más escondidos, con menos capacidad incluso de que a organizaciones como la vuestra podáis acceder a estas mujeres, a estas personas. ¿Qué opinas de ello, Rocío?
Yo hablo de una realidad y pongo voz a muchísimas mujeres. Yo saludo a Amelia, abrazo a Amelia. Creo que ha contado una realidad como lo hacen un montón de mujeres que están hoy haciendo un trabajo en APRAN. Nosotros nos acercamos a todos los lugares y desde luego lo que estamos viendo es una completa explotación, una completa violencia. Y desde luego somos partidarias de un sistema abolicionista. Yo creo que la gente cuando habla de abolición no entiende bien a qué nos estamos refiriendo.
¿Y a qué nos referimos?
Pues yo creo que nos referimos a, además, estamos refiriéndonos a que queremos una ley abolicionista que proteja a las mujeres, que haga una prevención, que persiga el delito y, sobre todo, que haga que articulemos medidas para que nadie pueda estar en una situación de esclavitud en pleno siglo XXI, en nuestras calles, en nuestros polígonos industriales y, sobre todo, en pisos particulares. Y para eso, además, hemos pedido dos cosas más dentro de esta ley que para nosotros son fundamentales. Y es que todas y cada una de las formas de proxenetismo estén penalizadas. Y, por supuesto, que se mire de frente a esto que es el demandante de prostitución de sexo de pago. Yo lo llamo putero. Y lo llamo putero porque él no ha parado de decir a todas las mujeres y de llamar a todas las mujeres putas, cuando son mujeres prostituidas. Nos encontramos con una realidad absolutamente aplastante, una realidad en la que tenemos que ver en plena centro de Madrid a una media diaria de 280 mujeres, de las cuales 15, con esa información que nosotros damos, podría venir a nuestros centros de acogida. Estamos cansadas de que se hable de la libre elección. Estamos hartas de que finalmente no se le dé alternativas y no se entienda lo que estamos diciendo. No estamos prohibiendo la prostitución. Estamos intentando que ningún tercero sea capaz y tenga manga ancha para poder hacer con los cuerpos de la mayoría son mujeres y sobre todo niñas, y eso lo estamos poniendo sobre la mesa porque hace ya muchos años, y este año podemos decir que de las 1.600 mujeres que nosotros atendemos anualmente, el 65% de esas mujeres nos dijeron que comenzaron siendo explotadas sexualmente siendo menores de edad.
Uh-huh. Amelia, vamos a ver, ¿consideras que quien vende su cuerpo nunca lo hace libremente, no?
Bueno, también aprovecho y saludo a Rocío para agradecerle también, y quería comentar algo sobre lo que dijo Daniel, ¿no?
Sí.
Muchas veces no se sabe, y sí se sabe porque hay datos empíricos sobre cómo la demanda, cuando es castigada y perseguida por ley, en unas normas democráticas y con una moral que nos habla de qué está bien y qué está mal, y penetrar a una mujer que no te desea sexualmente está mal, haya o no haya dinero de por medio, pues se ha demostrado que en países donde se ha empezado a perseguir a los puteros, la demanda ha bajado en picado, las mujeres tienen acceso a los servicios sociales y a todos los derechos simplemente por estar en situación de vulnerabilidad al ser consideradas víctimas, es decir, no se esconden en ninguna parte, sino que abre las puertas para que puedan acceder a los derechos. Y también esos niños, adolescentes, crecen con la idea de que es absolutamente impensable pagar por penetrar a una mujer que no te desea sexualmente. Eso es la educación, porque la ley educa. Yo pienso a lo que me has preguntado, ¿no? De si creo que hay libre elección o no hay libre elección. Estamos cansadas de hablar del consentimiento de las mujeres cuando muchísimas veces, demasiadas veces, estamos hablando de el sometimiento de las mujeres como estrategia de supervivencia. El día en el que haya igualdad, el día en el que se haga verdad la justicia social, ese día hablaremos de elección o de libertad. Mientras tanto, estamos hablando de que las mujeres más necesitadas y empobrecidas de este planeta y de este mundo están siendo sometidas, sexualmente esclavizadas, por los hombres que nos rodean, ¿vale? Por esos 4 de cada 10 hombres.
Rocío, mencionaba Amelia, el caso de los países donde sí se ha abolido la prostitución, esta situación de prostitución de las mujeres, como es Suecia, como es Noruega, Irlanda, como es Francia, por supuesto, como es Islandia, y que de cómo ha bajado realmente el número de mujeres en esta situación de prostitución. Pero ¿qué datos tenéis, por ejemplo, de los países que han decidido o se han decidido por la regularización, porque tengan estas prestaciones, porque paguen impuestos, porque tengan su seguridad social? Países como Alemania, por ejemplo, Rocío, ¿qué datos tenéis?
Pues desde luego no solo Alemania, sino otros países donde sí que se ha regulado. Nosotros sí que hemos podido tener intercambios con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que realmente están haciendo una persecución absoluta del delito de trata, del delito de la explotación. Y lo que te dicen es que no hay herramientas para poder identificar a estas mujeres. Finalmente, cuando estás legalizando algo como un trabajo, estas mujeres se están dando de comer a mafias y a proxenetas, y ahí ya no puedes hacer absolutamente nada por sacar a todas estas mujeres. Es medianamente imposible, y así te lo cuentan, y vuelvo a repetir que se evaluaban cómo se detectaban a estas mujeres, cómo se las identificaba conjuntamente con las entidades que estamos en primera línea, y cómo finalmente estas mujeres no podían salir de esa situación porque era una situación de completa esclavitud para dar de comer a esas mafias y a esos proxenetas que estaban detrás de ellas. Uh-huh. Yo lo único que pido, de verdad, y estamos hablando de abolir, pero estamos hablando de que en el 2017 hay un pacto de Estado, y ese pacto de Estado que se firma, se habla de la trata, se habla de la explotación sexual, y no se habla y no se llega a un acuerdo en cuanto a la prostitución. Cuando hay miles y millones de mujeres que están con su testimonio y con sus propias vidas hablando de en qué situación se encuentran en España, y que, como tú bien has dicho, somos el primer país a nivel europeo y el tercer país a nivel internacional que más está demandando servicios para que estas mujeres acaben en la prostitución. Este pacto de Estado, creo que ese es el fallo que tiene, no hablar de la prostitución y no llegar a un consenso. Yo lo único que pido es que dentro de ese pacto de Estado y bajo ese pacto de Estado, tanto el Congreso como el Senado marcan 12 medidas claras con respecto a lo que estamos hablando. Y una de las medidas es la 257, y yo no me voy a parar de repetirla. Esta medida es una ley integral de lucha contra la trata. ¿Cuántos años más tenemos que esperar? Es que yo no voy a estar todo el día explicando si en un país, en otro país y en otro país. No, estoy hablando de España. Sé perfectamente que hay una situación muy determinada en España, diferente a otros países. Soy partidaria, y lo llevo diciendo, de la ley francesa. Soy partidaria de la ley noruega, de la ley sueca. Estamos poniendo un montón de cosas sobre la mesa. ¿Hasta cuándo tenemos que esperar?
Pues esa es la pregunta también. Rocío Mora, directora de APRAM. Gracias, Amelia Tiganus. Muchas gracias también por atendernos esta tarde. Ha sido un primer acercamiento. Desde luego podríamos estar hablando mucho tiempo más sobre esta cuestión. Gracias a las dos, de verdad, por atendernos. Buenas tardes. Un abrazo.
Muchas gracias. Buenas tardes a vosotros.
Buenas tardes a vosotros.
Bueno, pues esta es la cuestión que se plantea de nuevo, se plantea encima de la mesa con, desde luego, dos mujeres que conocen muy a fondo lo que pasa, ¿no? Lo que hay detrás de esta situación de prostitución en la que viven miles de mujeres, que es una vulnerabilidad tremenda, y sobre todo de mujeres muy empobrecidas que llegan realmente en una situación de una debilidad extrema y sin apoyos de ningún tipo, ¿no? Y así se encuentran, y que salir de ahí no es siempre fácil. A mí me queda, Daniel, esa pequeña duda también que, en otra conversación más larga, podríamos mantener, de si finalmente se opta por esta abolición de una ley integral de abolición, si efectivamente no pasaría esto a un plano todavía más oscuro y más difícil de combatir. No sé si en algunos casos. Me sigue quedando esa duda, ¿eh?
Sí, de que sea como que lleve una especie de doble marginación, ¿no? En cierta
tal
manera.
Tal vez, no lo sé, sí, no lo sé.
Yo he visto que, por ejemplo, había Víctor Lapuente publicó varios artículos evaluando las medidas de cada sitio, y había los pros y las contras, pero también como son medidas relativamente nuevas, tampoco sabía, incluso decía, pues, claro, por ejemplo, la legalización en algunos sitios decía, pues parece que protege a las mujeres que no están en ese riesgo. Dice, pero no sabemos si esto es en un plazo más corto, ¿no? O diciendo, bueno, pues si los que dicen la abolición, como la... pues que sí, dice, en cambio sí que a las mujeres que tienen el riesgo de caer en la prostitución parece que en estos países sí que les beneficiaba, pero creo que hay muchos elementos y que es un asunto muy difícil. Delicado.
Tú sabes, no, cuando hablamos de internet, por ejemplo, que hablábamos de la deep web, no digo que sea una cosa parecida, porque a lo mejor ya es que están en esa deep web ahora, ¿no? En estos prostíbulos y en estas casas y en estos pisos, como nos comentaban Amelia y Rocío. No lo sé. Bueno, reflexiones que yo creo que podemos recuperar otro día. Gracias, Daniel.
Muchas gracias.
Hola, Fornas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Pilar.
Llévanos a Línea Directa.
Por supuesto, es que los grandes conductores saben que tienen los 15 puntos y si se cambian a Línea Directa saben además que ahorran hasta 100 euros en su seguro, y el escuchar la frase de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú, por eso vete a Línea Directa. 917-700-700. Apunta 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hoy lo que da de sí esto de las redes sociales, que cualquiera puede hacer una foto en cualquier sitio, subirla a Twitter, a Instagram, y que esto se hace viral de repente. Pues mira, una usuaria de Twitter ha publicado una fotografía, y es verdad, yo la he visto, de unas setas que han nacido en una rendija del techo de un vagón de tren de cercanías. Ha sido concretamente en los cercanías de Cataluña, en Arenys de Mar. El caso es que, mira tú por dónde, es temporada de setas. Ya se me han quitado las ganas, Rosa Rosado, de comer setas.
Buenas tardes,
con
¿cómo?
Esto, porque si las cogen del vagón de cercanías me da como cosa.
A ver, yo unas setas del techo del vagón no me las como, pero de otro lado sí, claro.
De otro lado del campo, ¿no?
Este año hay una temporada de níscalos soberbia.
¿Ah, sí?
Sí.
Yo llevo ya... Sí.
Qué rico manjar.
No sé cuántas raciones de níscalos, ¿eh? He comido yo creo ya un kilo de níscalos, lo menos.
Qué rico. Yo el otro día cayó el mismo manos un boleto, solo uno, porque había que repartirlo y no había esto.
Que era grande, costado. Era grande, ¿no?
No, bueno, sí, no estaba mal. Así para dos, bien.
¿Cómo lo preparaste?
Pues es que eso, un poquito, ajo, aceitito y para de contar.
Está cortadito,
claro,
ahí, tan rico,
sí,
¿no?
Sí, cuando la cosa está buena.
Bueno,
no,
entonces, ¿qué
que...
le preguntamos a los oyentes?
Pues eso, temporada de setas, vamos a hablar de cómo es la experiencia de coger setas. Si te gusta salir a coger setas, ¿cómo
con
te gusta?
Cuidado,
claro, con mucho cuidado, eso siempre. Esto, porque si no sabes, no coges.
El níscalo se distingue bien, pero
yo nunca he ido,
a partir del níscalo ya se complica la vida.
Claro, es que hay que saber. Yo fui una vez, cogí un hongo tan bonito que luego tuve bronca porque no lo quería cocinar, me lo quería quedar de recuerdo.
Pero era comestible.
Hombre, claro, era comestible, sí, pero seguro. Un hongo además tan bonito y tan grande que
dijeron, bonito.
Esto con unos huevos
esto
está
es
buenísimo.
Complicado, es complicado. Hay que saber mucho, hay que tener mucho cuidado.
Hay que ir con gente que sabe si no
tienes
ni idea.
Sí, 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 prudencia.
Bueno, mira, este oyente tiene dos aficiones, las setas y la fotografía.
Buenas tardes, gente. Pues yo soy muy, muy fan de coger setas. Me parece una experiencia maravillosa. Y no solo eso, yo además la uso para unirla con otra gran afición, que es la fotografía. Inspirado por un tío mío que ya falleció, pues hacíamos viajes a coger setas y además hacerles pues, fotografías pues, muy bonitas, muy cercanas, cogiendo ángulos, algunas con algún insecto. Y bueno, hacíamos viajes muy lejanos para ello. Incluso una vez estuvimos por Rumanía haciendo fotografías. Y sobre todo, pues, también cocinando y comiendo muy bien todo lo que recogíamos.
O sea, a ver si lo entiendo. Primero hacía la foto, momento artístico. Y luego a la cazuela.
Por supuesto. Ya.
Sí, hombre, claro, sí.
Es que se sale aliciente de la fotografía, ¿no? Que luego te la pueda comer.
Claro. Plasmar
hacía
y
la,
probar.
Hacía la foto antes.
Exactamente, desde luego lo rico
está,
que
está, ya está.
Bueno, sí. Eres muy de setas, has disfrutado, estás disfrutando de esta temporada de setas, de los níscalos, de los boletus, de ellos. ¿Cuántas? Hay mil variedades, sí. Yo es que las desconozco, soy muy desconocedora del mundo de las setas, tampoco he ido nunca a recoger. ¿Has ido a recogerlas? ¿Quién te ha ayudado? ¿Quién te ha enseñado? @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La necesidad
de descentralizar la presencia institucional en nuestro país.
Ahora vienen con la idea de descentralizar España. ¿Eso en qué consiste? En quitarle a Madrid algunas cosas que difícilmente pueden quitarle. Ya lo propuso Maragall en su día, llevarse el Senado a Barcelona.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Lo que este gobierno pretende es compartir Estado.
Recortar el peso institucional, que es el mismo que tienen todas las capitales del mundo. Todo además envuelto en ese mensaje insólito de criminalización de Madrid. Pero vamos a ver qué
pasa. Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el DOMUND? Este domingo 24 de octubre participa en la segunda carrera virtual del DOMUND. Inscríbete, recibe tu dorsal y obtén una camiseta conmemorativa para recordar este día tan especial. Toda la información en domund.es.
Detrás de ese empresario que piensa en cómo el contexto va a condicionar a su empresa, hay una persona pensando que no puede olvidarse de autorizar las transferencias. En CaixaBank Empresas sabemos lo que estás pensando. Por eso contamos con un equipo de profesionales especializados y una banca digital específica para facilitar el día a día de tu empresa y el tuyo. CaixaBank Empresas. Sabemos de empresas. Sabemos de personas.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿De Mercadona? Para tus momentos sin azúcar añadido. Sabemos que un buen tazón de cereales te puede alegrar el día. Pero también que quieres cuidarte. Para ti, nuestro cereal mix. Cereales de la máxima calidad sin azúcar ni edulcorantes añadidos. Atentamente, tu supermercado de confianza.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Paco y Chuchi son los bodegueros de LAN. En su tiempo libre cultivan verduras de la tierra, una costumbre muy de La Rioja. Cada vendimia, con los pies en la tierra, sueñan con hacer un vino especial. Y lo llaman LAN D12 porque es en el depósito 12 donde guardan el vino de sus sueños. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Es hora de que te ayuden con las facturas del hogar, los seguros, la hipoteca o internet y móvil. Compara y contrata con Rastreator, que te ofrece las ofertas de todas las compañías con precios garantizados. Y además sus asesores certificados te ayudan a encontrar tu hipoteca y a ahorrarte mucho dinero todos los meses. Rastreator te ayuda. Y te ayuda de verdad. Rastreator.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Arnaldo Otegi ha hecho una declaración hoy en la que dice sentir dolor por el sufrimiento padecido por las víctimas de ETA y ha afirmado que esto nunca debía haberse producido. Eso no significa que haya hecho una descalificación rotunda, clara y neta de ETA.
Queremos trasladarles nuestro pesar y dolor
por el sufrimiento padecido. Sentimos su dolor y desde este sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido.
Ha hablado de el dolor causado por ETA como si hubiera sido una riada, como si hubiera sido un volcán que hubiera caído sobre 850 víctimas. Para analizar esta noticia y otras que marcan el día, nos acompaña Paloma Esteban. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Paloma, déjame que salude también a Gorka Landaburu, que es periodista, que ha sido víctima de ETA. Gorka, buenas tardes.
Arratsaldeon, buenas tardes a todos.
¿Qué te ha parecido esta declaración que ha hecho Otegi Gorka?
Bueno, primero sorprendente, ¿no? Porque lo hace justo la víspera del décimo aniversario del cese definitivo del terrorismo por parte de ETA, pero mirando y leyendo entre líneas, porque son muchas declaraciones, y de todos los políticos hay que leerlas entre líneas, yo considero que es una declaración no solamente de Otegi, por cierto, sino también de Sortu, que es el partido político al que pertenece Otegi, y estaba su secretario general. Lo han hecho en el Sicao, en Ayete, etcétera. Les gusta mucho la identificación, pero considero, y lo digo sinceramente, como un paso positivo, porque reconocer el daño causado, que la violencia nunca se debió producir, una frase importante, tiene su relevancia. Bueno, pero siempre hay unos peros. Hay que decir que yo alabo en cierta manera esta declaración, que ya era hora, pero sobre todo le digo a señor Otegi y a Sortu que les falta todavía la autocrítica política, y todo lo que han dicho hoy, que es un paso para adelante dentro de la convivencia que buscamos en el País Vasco, hay que pasar ahora de las palabras a los hechos, y eso es otra historia.
Ya, pero por ejemplo, habiendo, digamos, rechazado lo que sucedió en el pasado, Gorka, no hay una descalificación clara y rotunda del terrorismo de ETA. Se habla del dolor del pasado, pero no es explícita la condena a lo que hizo ETA.
Efectivamente, digo que son pasos, por eso digo que les falta la segunda parte, que es la importante, que es la autocrítica política, la que tiene que decir que efectivamente ellos apoyaron, colaboraron con una banda terrorista que se llamaba ETA, que eran el brazo político y que tienen su responsabilidad. Y esa es la autocrítica que falta efectivamente. Las palabras se puede decir, se puede interpretar, creerlas o no creerlas. Bueno, pues yo creo que no han maquillado, lo han dicho, yo creo, es una reflexión que sabemos muchos periodistas y mucha gente que la están haciendo en el seno de la propia izquierda Versalles desde hace tiempo, lo han escenificado hoy. Bueno, han dado ese paso, lo estábamos esperando, esa condena rotunda a la violencia, no a la organización, porque también ellos consideran violencia y parte de razón tienen que ha habido otro tipo de violencia en este país y que se ha torturado y que ha habido holgar, etcétera. Eso es un capítulo aparte que también habrá que retratar. Ahora les vamos a pedir que muy bien por este paso, pero nos falta efectivamente esa condena a ETA y ese pasado que habéis tenido unido a la banda terrorista.
Gorka, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
A vosotros.
Paloma, ¿qué te ha parecido la declaración que nos explica Gorka? No es solo de Otegi, es de Sortu.
De Sortu. Bueno, yo no voy a negar que sea un paso bueno, es decir, muy bien, es un paso positivo, pero es del todo insuficiente. Yo he visto más escenificación que contenido real, Fernando.
Ajá.
A mí me parece, y creo que dabas en el clavo, ¿no? Hablar de ETA y de la violencia de ETA como si hubiera sido una dana, una riada, algo de lo que además él no ha formado parte, me parece increíble, ¿no? Que no haya puesto en primera persona, y sobre todo insuficiente porque falta todo lo demás. Es incompatible hablar del dolor de las víctimas y a día de hoy seguir apoyando, por ejemplo, las bienvenidas, los homenajes a los presos etarras. Eso es del todo incompatible.
Ya. Además de la cuestión de Otegi, lo que marca la actualidad, bueno, estamos todavía de resaca con lo sucedido en
Valencia.
Una resaca que va a durar mucho. Bueno, ha sido un congreso del PSOE, digamos, en el que todos estaban entusiasmados. Parece que se han cerrado heridas. Sánchez ha recuperado a los que quitó de medio para llegar a la Secretaría General.
Con Antonio Hernando hoy, ha completado, ¿no? Cerró el círculo un poco, la cuadratura del círculo.
Con González, con Zapatero en el Congreso y hablando de socialdemocracia.
¿Cómo se llama ese ejercicio que hemos venido practicando a lo largo de toda esta dura pandemia? Se llama socialdemocracia.
democracia.
Parece que está reivindicando, digamos, una vuelta a las esencias socialistas, ¿no? Una reconciliación con el partido. ¿Qué te crees y qué no te crees de esto, Paloma?
Bueno, a ver, yo creo que sí que hay un éxito que es innegable para Pedro Sánchez y es la imagen que ha conseguido. Es decir, yo, fíjate que veníamos escuchando a los cargos socialistas hablar de que de verdad iba a ser el Congreso de la Unidad y que iban a estar todos a una, y es cierto que yo creo que estuviera allí Felipe González, que él consiga que todas esas personas tan cercanas, bueno, pues desde Pepe Blanco o a Rubalcaba, vuelvan a estar unidas a Pedro Sánchez, yo creo que eso es algo que le viene muy bien al presidente. Es decir, creo que él sale reforzado en ese sentido. Habrá que ir viendo, ¿no? Yo recuerdo que hasta hace muy poco Sánchez, más que la socialdemocracia, reivindicaba la izquierda verdadera, decía. Y ahora tengo la impresión de que hay un nuevo giro, que por otro lado no me extraña. Dentro de un gobierno de Podemos, yo creo que ahora lo que nos falta es ver una legislatura en la que poco a poco Pedro Sánchez se va a ir alejando de Podemos, va a reivindicar esas raíces del Partido Socialista, y ahora ya creo que iniciamos una segunda fase ya mirando a las elecciones generales.
Ya, esto está fundamentalmente pensado para que el voto desencantado del Partido Socialista vuelva.
No tengo ninguna duda, después de los indultos, después de haber gobernado en coalición con Podemos y después de ver, y lo vamos a seguir viendo tanto en los presupuestos como en lo demás, que los grandes apoyos han sido Esquerra, Bildu, por supuesto el PNV. Así que sí, yo creo que ahora empieza la fase 2 de recuperar a ese votante, de intentar volver a ese centro-centro-izquierda. Y lo que está por ver es si realmente, después de todo lo ocurrido, la gente se lo cree.
Ya, pero fíjate que reivindica la vuelta a un centro socialdemócrata, pero a la par dice que va a hacer la contrarreforma laboral, que en realidad es una bandera de Yolanda Díaz.
Sí, yo también creo que a Pedro Sánchez le lleva pesando un tiempo que todas las grandes logros del gobierno, es verdad que se los estaba llevando mucho Yolanda Díaz, porque lo hemos visto, o la facción de Unidas Podemos, lo hemos visto con el tema de la reforma laboral, que es la gran bandera de la ministra de Trabajo, lo hemos visto con los ERTE, lo hemos visto con el ingreso mínimo vital, ahora con la ley de vivienda que están un poco cocinando. Yo creo que Sánchez sí que tiene un poco de hambre en el sentido de que el PSOE vuelva a reivindicar esos logros, y aquí va a empezar, yo creo, que la batalla real, y es que Pedro Sánchez se va a tener que enfrentar al liderazgo de Yolanda Díaz estando en el mismo gobierno. Ya. Así que vamos a ver cómo le sale, pero yo creo que esa es la jugada.
Bueno, tú que te conoces muy bien las tripas del PP, ¿cómo va la negociación para esa renovación de los órganos constitucionales que nos anunciaron mucha fanfarria la semana pasada? Pero claro, no han empezado a hablar de nombres.
Eso dicen. Yo es que eso lo pongo en duda, Fernando.
Cuéntanos.
No, yo creo que los nombres están ya bastante claros, y yo creo que lo previsible es que esta misma semana lo comunique, porque además los quieren aprobar en un pleno en el Congreso la semana que viene. Ya. Con lo cual creo que esta semana lo sabremos. Creo que es un acercamiento importante entre los dos grandes partidos, pero sigo viendo difícil la renovación de la madre del cordero, que es el Consejo General del Poder Judicial.
¿Tú crees que los nombres están preparados? ¿El ministro, exministro de Justicia va al Constitucional?
Yo eso lo veo muy difícil. Creo que eso el PP no lo puede admitir bajo ningún concepto. Lo veo muy difícil eso.
Bueno. Entonces, los nombres están pactados y lo difícil es el Consejo General del Poder Judicial.
Eso es.
Gracias, Paloma, por estar con nosotros.
Un abrazo.
Paloma Esteban, Gorka Landaburu, los dos coinciden en que en la declaración de Otegi, Pilar, falta una clarísima descalificación de ETA, que es la que originó el dolor de las víctimas, y se juzgará lo que se ha escuchado hoy por si cesan, por ejemplo, los homenajes a los que mataron a esas víctimas.
Sí, que eso sí que es verdaderamente importante, a ver qué sucede con eso. Y bueno, pues continuamos, por supuesto, en esta tarde. Fíjate, estamos a lunes, es 18 de octubre, empezando semana. Ahora, de lo que te quiero hablar es de Interporc. ¿Qué es? Bueno, pues es la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca. Es una organización interprofesional, la más importante del sector cárnico por el volumen de la producción porcina de nuestro país. Se centra en potenciar el proceso de internalización de este sector. También impulsa la innovación, la producción sostenible y pone en valor las propiedades nutritivas y de alta calidad de la carne de cerdo de Capa Blanca. Alberto Herranz es el director de Interporc. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Oye, el sector porcino de Capa Blanca parece imparable, además, en su conquista de los mercados exteriores. Batió récord en exportaciones en el año 2020. ¿Continúa creciendo en este 2021?
Pues como bien comentas, aparte de otros temas que nos preocupan, como pueden ser todos los temas relacionados con la sostenibilidad, la carne y los elaboradores de porcino español conquistan, yo creo que los paladares de más de un centenar de países en todo el mundo. Y en los últimos años las exportaciones han crecido tanto en valor como en volumen. De hecho, pues el año en el que tenemos una coyuntura económica mundial provocada con el COVID, hemos sido capaces de tener una balanza comercial positiva y exportar por un valor de más de 7.600 millones de euros. Uh-huh. Y lo más importante es que esos millones regresan a nuestro país pues para contribuir a esa recuperación económica que tanto se habla últimamente.
Claro. Oye, pero ¿cuáles son las claves de este éxito? ¿Cómo habéis conseguido todo este mercado, ¿no?, exterior?
Bueno, yo creo que se trata de un sector muy profesionalizado, altamente cualificado, que generamos confianza en los consumidores de todo el mundo porque damos respuesta a sus exigencias cada vez más comprometidas con la alimentación saludable y con el cuidado también del medio ambiente y del bienestar animal. Ejemplo claro de esto es la certificación voluntaria que tenemos en bienestar animal, que va más allá de los estándares europeos, que es el modelo más exigente del mundo.
Uh-huh. Eso por un lado, lo que habéis conseguido hasta ahora, pero seguro que estáis siempre pensando en el paso siguiente, ¿no? ¿Qué mercados tenéis en mente de cara al futuro?
Pues la verdad es que, como pasa en todos los sectores, no podemos dejar de ver un poquito más hacia adelante, ¿no? El sector porcino español es consciente de que estamos asistiendo a numerosos cambios que afectan a los mercados y que tenemos que ser capaces de adaptarnos de ellos. Hay una zona importante que es el sudeste asiático, ¿no?, que ejerce una demanda importante a nivel mundial, pero dicho esto, seguimos diversificando y buscamos incrementar cuota mercado en algunos países de la Unión Europea, así como en otras zonas de Asia, donde estamos bien posicionados, y ahora estamos trabajando en nuevos mercados como Australia o el sur de África, a la vez que también seguimos avanzando en otros mercados de Latinoamérica, como pueden ser México, Chile o Colombia.
O sea que realmente una apuesta por la expansión que continúa en este mercado que ya iniciasteis con una apuesta muy fuerte, incluso en plena pandemia, que se sigue en este 2021 ya con esas apuestas también de futuro que me comentas. Y luego, como decías también, Alberto, ¿verdad?, con esa idea en mente siempre de conseguir una producción lo más sostenible posible, porque por otro lado, por ahí va el mundo, ¿no?, sea cual sea la producción, tanto en este sector como en otros. Y bueno, también promocionar, ¿no?, la calidad de esta carne, ¿no?
Efectivamente, y prueba de ello pues ha sido la contribución que hemos hecho en la última cumbre de los sistemas alimentarios, mostrando nuestra preocupación, pero siempre también siendo protagonistas y activos, ¿no? Así hemos incluido dentro de la página web de la ONU y de esa cumbre de los diálogos, pues un diálogo donde han intervenido consumidores, organizaciones no gubernamentales, proteccionistas, medioambientalistas, técnicos, ingenieros, veterinarios, y bueno, pues ahí se han sacado también unas conclusiones en pro de futuros compromisos que tenemos que adquirir en función de cómo van evolucionando pues esas exigencias que tú has comentado.
Bueno, pues así trabajan en Interporc, que, como te digo, es la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca. Alberto Ranz, director de Interporc, gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros y buenas tardes.
Hasta la próxima. ¿Cuántas tarjetas utilizas habitualmente, tarjetas para pagar, entiendes, de las que llevas en la cartera, vamos? Que seguramente además las has usado mucho más a raíz de la pandemia, porque es verdad que hay un momento que prácticamente abandonamos el dinero metálico y hasta un café ya, en muchos casos lo estamos pagando con la tarjeta. Pero ¿qué tipo de tarjeta? Porque nos vamos a centrar en unos minutos aquí en la tarde en diseccionar las famosas tarjetas revolving. ¿Qué son? ¿Por qué siempre están envueltas en la polémica? ¿Puede que tengas una de estas tarjetas, la estés usando y no lo sepas? Bueno, pues como te digo, en unos minutos hablaremos a fondo de esta cuestión. Lo haremos con nuestro profesor de economía, con Fernando Trías de Bes. Pero ahora hablamos del buen comer, que es algo que también solemos hacer habitualmente en este programa porque nos gusta y porque estamos en temporada de setas y veo que hay mucho especialista en el tema entre nuestros oyentes.
Rosa Rosado, ¿qué Pilar, dicen? Los pues, oyentes van a recoger setas, no, las conocen, no, las fotografían como antes, ¿sí? Un oyente, ¿sí? Pero sobre todo, ¿se las comen y cómo? A ver, cuéntame.
Pues fíjate, hay mucha gente entendida y los que realmente saben dicen que esto es una tradición familiar muy bonita.
Buenas tardes, gente. Claro que vamos a recoger setas, más es una tradición que pasa de padres a hijos o a hermanos o a sobrinos, porque la gente no dice dónde las coge, siempre salen en los mismos sitios. Son de las que te puedes fiar, de las que coges siempre en los mismos sitios, son un secreto familiar, a veces compartido entre familias, a ver quién llega primero. El que llega primero, pues, oye, la luna manda, hay que aprovechar la creciente buena. Y es una tradición muy bonita, claro que sí. Un abrazo, gente.
Ah,
gente.
O sea que entiendo que la luna es determinante.
Sí, la luna.
La luna manda.
Luna creciente.
Luna creciente, cuando salen las setas. Entonces, aunque tengas un sitio que conoce solo tu familia, claro, de la familia lo conocen muchos.
El primero que llega
se lleva las setas.
Exactamente.
Y ya está, y se las come. Oye, esto
nada.
De mantener el secreto del sitio bueno, claro. Esto es una clave importante.
Es que tú, aunque lo preguntes, no te lo van a decir. Yo tengo un vecino que es un experto y le encanta salir a coger setas todos los fines de semana y le pregunto y me dice,
¿Y no has tenido la tentación un día de madrugar y seguirle?
No.
No, porque eso está muy feo.
Además, eso
está muy feo. Sí,
me iría con él, hombre.
No, claro, efectivamente.
Ayudarle,
sí,
que me enseñara.
Pero si él te ha dicho que no, es porque no quiere enseñarte.
No quiere. Familiar, como decía este oyente.
Bueno, venga.
Sí, señora. Bueno, a ver, tenemos un oyente. Espérate, vamos a poner el de la aplicación. Con la aplicación, mira.
Con la aplicación,
sí.
Buenas tardes, gente. Pues yo sí que los níscalos y dos clases más de setas, sí que las más o menos las conozco. Pero lo que sí que utilizo mucho es una aplicación que hay en el móvil. No me acabo de fiar para cogerlas y comérmelas, pero por lo menos intento ver si son buenas o no, y por si acaso no las como. Si voy con gente que lo sabe y me dicen, pues muy bien, pero si no, ni de coña.
Pero incluso hay una aplicación para
tal cual.
Sí. Verdad, esto es tremendo. Bueno, setas es la cuestión de hoy. ¿Te gustan? ¿No? ¿Cómo las preparas? 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Esta temporada, el Cascabel se refuerza para seguir siendo el gran líder del prime time informativo de la TDT, con Antonio Jiménez.
El análisis de la actualidad del día desde todos los puntos de vista, con los mejores colaboradores y expertos. Los temas que más nos preocupan y ocupan.
El Cascabel con Antonio Jiménez. De lunes a jueves por la noche, en 13, tu televisión. Compártela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Tío, ¿has visto el post de estos?
A ver,
#brunch, #terraceo, #invito yo, pero si no tenían plan.
Han jugado al triplex y les ha tocado, fijo.
Triplex de la 11, podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay 3 sorteos diarios, triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día y el post.
11, cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Sabías que la mayoría de sistemas de ayuda a la conducción funcionan con una cámara situada en el parabrisas? Por eso, si lo sustituyes, debes recalibrarla. En Carglass tenemos la experiencia y la tecnología para que vuelva a funcionar correctamente. Pide cita.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y también recalibra.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. Jo, qué bien funciona Securitas Direct. Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yeah.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
4 de mayo, fecha inolvidable para Carlos Ruiz porque se encontró 20 eurazos en una chaqueta al salir de casa. Felicidad solo comparable a cuando empezó a ahorrar con Línea Directa. Toma ya, Línea Directa y 20 euritos que vienen requete bien.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Aldi tenemos mucho queso y 15 segundos para contarte que el queso tierno cuesta solo 1,29. Y que es mucho queso porque hay más de 90. Cremosos, en cuña, curados, franceses, tantos y tan buenos que nadie podrá decir: no me gusta el queso. Aldi, mucho queso, poco precio.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta abril de 2022, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.